Como cualquier planificación, un calendario editorial de un podcast está destinado a ser traicionado, a ser saltado. No lo suelo hacer yo mucho, la verdad. Primero porque cuando tengo calendario editorial, que a veces me veo obligado a grabar varios episodios anticipadamente, o no los haya grabado, cuando tengo un calendario editorial claro de lo que voy a hacer durante unos días o semanas, lo suelo cumplir a rajatabla, pero en esta ocasión me ha parecido que estaba justificado por dos motivos. Primero, porque me estás escuchando, si es que escuchas el podcast este fin de semana, en un momento en el que yo estoy fuera, estoy, como sabes, en Portugal, y la semana no es que haya tenido una gran preparación el viaje ni ninguna barbaridad de ese tipo. Yo soy, bueno, caótico en este tipo de cosas, ya sobre la marcha, quiero decir que teniendo el hotel pillado, sabiendo más o menos lo que voy a hacer y llevando una tarjeta de crédito en el móvil, a partir de ahí casi todo se puede solucionar. Pero después ha habido un segundo condicionante y es una pregunta de un oyente en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Una pregunta sobre algo que yo pensaba tratar el 14 o 15 de abril, no recuerdo ahora mismo cómo cae. No recuerdo cómo cae el lunes de la semana que viene, no el de esta semana, sino el de la semana que viene. Pues si hoy es 5 de abril, 6, 7, 8, pues el 15. Será 15 de abril y ya estaremos un día tarde para la poquita gente, pero la consulta en la comunidad de Telegram me ha llevado a la conclusión de que todavía hay quien no se ha dado cuenta, la poquita gente que no ha tomado en consideración hacer una reclamación a su banco por conceptos cobrados antes de la entrada en vigor, incluso después, diría yo, en muchos casos, de la entrada en vigor de la ley hipotecaria del año 2019, y esa fecha límite acaba el día 14 de abril, por distintos motivos que ahora vamos a explicar. Después del 14 de abril, tú ya no le vas a poder pedir a tu banco que te devuelva un dinero que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a las sentencias del Tribunal Supremo, es un dinero que nunca debiste pagar. No es mi intención con este capítulo informar y alentar a que ahora, a última hora, te lances a hacer esta reclamación, porque lo que quería era aclarar con la nueva ley qué debe pagar el banco y qué debes pagar tú. Sobre todo en un contexto en el que a lo mejor te interesa cambiar de hipoteca y no lo estás haciendo pensando que te vas a gastar un dineral, ¿vale? Eso básicamente me interesaba, más que te pongas ahora a reclamar, que sepas cuáles son los conceptos que realmente te toca pagar. Para eso estábamos a tiempo el 15 de abril, pero entre eso y que con la semana de preparación del viaje no hay entrevista, pues nada mejor para empezar esta semana, para acabar esta semana quiero decir, que repetir un capítulo de consumo en Bala Extra esta semana de Pascua.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Casi 4 minutos para explicar lo que quiero hacer con el capítulo de hoy. Bueno, buenos días, es viernes, como digo, 5 de abril de 2024 y este es el capítulo 1190 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos efectivamente con un viernes de consumo. Eso no significa que el lunes no vayamos a hablar de consumo, lo vamos a hacer, pero hoy, viernes, me apetecía tratar este tema que en principio estaba previsto, como digo, para el 15 de abril. Mirad, el próximo día 14 se va a acabar el plazo para poder reclamar los gastos hipotecarios a los bancos que nos cobraron, y digo nos cobraron porque a mí también me lo han hecho, nos cobraron de más en aquello que nos cobraron cuando se constituyó una hipoteca. No me ocurrió ni con el Sabadell ni con el BBVA. Cuando hice mi hipoteca del año 2018 y su novación, que la hice en el año 2022, no me ha ocurrido. Pero sí me ocurrió, por ejemplo, con la casa de Ermua y la hipoteca que pagué a ING. ¿Qué ocurre? Pues que ING y yo tenemos por ahí una especie de entente no escrita por la cual yo no estoy cumpliendo con algunos de los requisitos menores, muy menores, que me puso cuando contratamos una hipoteca variable al Euribor más 0,39, bonificada con una serie de cosas que yo tenía que hacer. Algunas las estoy haciendo, otras no, pero no me han tocado ese variable. No me han tocado el Euribor más 0,39. Entonces digo, mira, lo tuyo por lo mío, lo comido por lo servido. ING tampoco en el año 2007 se pasó de la raya, por lo que he podido ver, excesivamente, así que lo he dejado como está. Pero quizás no sea tu caso. Y es por donde voy a empezar porque, insisto, no es lo que quiero contar en este capítulo de hoy, pero te quiero advertir. Si cuando constituiste tu hipoteca pagaste los gastos notariales, pagaste la gestoría, pagaste todos los gastos de registro y, por supuesto, la tasación, tienes que tener en consideración que una buena parte de todos estos gastos, la mitad de los gastos notariales, quizá la tasación, los gastos de gestoría, los gastos de registro, y ahora explicaremos porque hay unos gastos de registro que no los tendrías de haber pagado tú, pero hay otros gastos de registro que los debéis de pagar tú y que los deberás seguir pagando si constituyes una hipoteca. Para todo eso, para reclamar todo eso, el plazo se acaba el día 14. Por lo tanto, te quedan apenas útiles, vamos a decir que 5 días. Esto no es un capítulo patrocinado por la OCU ni nada que se le parezca, pero un camino rápido para saber si todavía puedes o no hacer algo sería contactar con la gente, por ejemplo, de la OCU, que es una de las entidades que más ha ayudado en la reclamación de estos gastos hipotecarios. Evidentemente te van a pedir que te hagas socio o socia. No es barato. Pero bueno, si te confirman que pueden reclamar, a lo mejor te merece la pena. Eso ya lo dejo a tu consideración. Vamos un poco con el estado de la cuestión en este asunto, ¿vale? Y luego me meto con el tema principal, que es, y de ahora en adelante, o mejor dicho, del 2019 en adelante, con la nueva ley hipotecaria de hace 5 años, ¿cómo deberían de haber sido las cosas y cómo han sido en la mayor parte de los casos? Pero revísalo, porque igualmente puede que tu banco no haya hecho las cosas bien. Pues mirar. Lo primero que hay que decir es que la fecha del 14 de abril no es una fecha cualquiera. Tiene que ver con cuando se resolvió una sentencia del Supremo, precisamente a una demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios, que estableció que era nulo y abusivo que los bancos impusieran a los clientes la totalidad de los gastos de la formalización de una hipoteca. La sentencia declaraba que imponer la totalidad de los gastos era abusivo, no explicaba específicamente qué porcentaje debía repartirse entre el propietario o el tomador de esa hipoteca y el banco, y perdón, sí, lo digo bien, y el banco, con lo que eso está quedando de alguna manera en manos de los jueces y juezas de las distintas audiencias provinciales. Pero en su mayoría, estos juzgados están determinando que los bancos tenían que pagar los gastos de formalización de la hipoteca. Después de varias sentencias del Tribunal Supremo y una ni más ni menos que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en enero del 2019 quedaron fijados de manera definitiva los gastos que los bancos deben devolver a los consumidores. Porque se consideraba abusiva la cláusula de imposición de gastos. Y vamos con un asunto que ya no tiene que ver con la reclamación. La reclamación tú, si quieres, en estos 5 días, porque no te has dado cuenta, porque no te ha interesado, porque has dicho, Dios mío, qué pereza, para lo que me van a devolver, que puede estar en torno a 1.000-1.500 euros, no me meto en este lío. Bueno, pues eso es perfectamente razonable. Ya ves que es lo que yo he hecho respecto a una de las hipotecas. Pero, ¿y cómo queda todo esto después de estas sentencias? ¿Y cómo queda esto desde el punto de vista de la nueva ley hipotecaria? Bueno, desde el punto de vista de las sentencias, lo que han estado fijando los juzgados es que se devuelva la totalidad de los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, de registro de la propiedad, para el registro de la escritura de hipoteca. ¿Vale? No de la propiedad de la vivienda. No del registro de la compraventa. ¿Vale? Ahora hablamos más despacio de esto. Los gastos de gestoría y los gastos de tasación incluso. Y la mitad de los gastos notariales, que no es mucho dinero, ¿eh? Ya os lo digo. Parece que es un mogollón, pero no. El notario lo que hace es juntar un montón de todos estos gastos y parece que le pagamos al notario 2.000 euros y no. El notario se puede llevar 200, 300 euros o cosa por el estilo. Bueno, todavía puede reclamar. Insisto, todavía se puede reclamar. Estás a tiempo hasta el día 14 de abril, que será el último día para poder reclamar. Ahora bien, el motivo principal Bueno, si quieres contactar con la OCU, pues buscas en internet. Yo no te voy a orientar más porque también puede haber alguna otra asociación o algún gabinete de abogados, o tienes a tu abogado, a tu gestor, yo qué sé, eso resuélvelo. Pero vamos al tema principal, al asunto principal de qué tienes que pagar y qué no tienes que pagar cuando se constituye una hipoteca. ¿Cuáles son? Lo primero que tenemos que decir, antes de decir cuáles son los principales gastos de una hipoteca, tengamos claro que cuando compramos una vivienda constituimos una hipoteca, estamos haciendo 2 actos notariales. Por favor, tened esto claro, porque es fundamental. En uno de ellos interviene un banco, constitución de la hipoteca. En otro de ellos intervenimos comprador y vendedor, parte compradora y parte vendedora. Aquí no interviene el banco para nada. Y también hay cosas que hacer en esta parte. Y algunas se hacen en el mismo sitio en donde se hace lo de la hipoteca, con lo cual hay muchos, muchos problemas. Primero, muchos problemas para entender que hay cosas que no tenemos que pagar. Pero al revés, muchos problemas también para entender que lo que te dicen que no tienes que pagar resulta que de la parte de la compraventa sí lo tienes que pagar. No os agobiéis, ¿vale? Lo voy a aclarar todo bien. Pero quiero que tengamos claro esto, que muchas veces en el mismo acto a veces hay una pequeña diferencia y es que de pronto en la compraventa no está el banco y en la constitución de la hipoteca no está el comprador o el vendedor. En nuestro caso, imagínate que estamos comprando una casa con una hipoteca. A la hora de constituir la escritura de la hipoteca no está el vendedor, el que nos vende la casa. Y a la hora de hacer la compraventa, a veces está y a veces no está el banco. A veces está el banco porque al fin y al cabo el banco paga una parte de la casa. Pero a veces puede llegar a no estar el banco. Depende un poco de la confianza, de quién te esté acompañando, lo que sea. Bueno, 2 actos distintos. Por favor, tened esto claro. 2 actos distintos. Los 2 se suelen hacer al tiempo. Para los 2 te dan la misma cita en la notaría y los 2 se hacen con el mismo notario. Pero son 2 escrituras distintas. Una tiene una hipoteca y la otra tiene una compraventa. ¿Qué gastos de hipoteca? Vamos a hablar ahora de la hipoteca, no de la compraventa. ¿Qué gastos son los que paga el cliente y qué gastos son los que tiene que pagar el banco? Y aquí es donde estaba cuando he hecho esta pequeña digresión. Los principales gastos en una hipoteca son los gastos de tasación, el registro en el registro de la propiedad de la constitución de esa hipoteca, porque vamos a registrar también nuestra propiedad, pero junto a esa propiedad tiene que registrarse que está hipotecada. ¿Vale? Con los coches pasa igual. Si entras en tu aplicación de la DGT y has financiado tu coche, puede que te des cuenta que hay una reserva ahí en la aplicación de la DGT marcada con un puntito rojo que dice que ese coche tiene un préstamo. Incluso, como es mi caso en el SEAT León, un préstamo que ya está liquidado, pero que yo no le he comunicado todavía, porque soy así, a la Dirección General de Tráfico, que ese vehículo ya tiene su préstamo, vamos a decir, levantado. ¿Vale? Entonces, como veis, son dos actos que hay que registrar en el registro de la propiedad, pero distintos. Están también los gastos de gestoría y están los gastos de notaría. Hay que tener también en cuenta posibles gastos y comisiones que el banco te puede cobrar por tu hipoteca. Ahora vamos a ver esto, ¿vale? En principio, con la ley hipotecaria, ¿qué gastos de la hipoteca debe asumir el banco? Esto no es negociable. Esto no es una cosa que diga el banco, mira, yo te hago un descuento de no sé qué tipo de interés en la hipoteca si tú asumes no sé qué gasto. No, no. Desde la entrada en vigor de la ley hipotecaria del 2019, los bancos tienen que asumir prácticamente todos los gastos de constitución de una hipoteca. Los de gestoría, la típica gestoría que lleva, en fin, trámites administrativos ante distintas administraciones para formalizar la hipoteca. La revisión de los documentos, la preparación de la escritura, en fin, todo este tipo de cosas que hace una gestoría. ¿Quién lo asume? El banco. Los gastos de notaría. Bueno, los gastos de notaría. La notaría donde se hace la firma, hacemos la escritura de la hipoteca, está el señor notario allí dando fe. Se producen una serie de gastos con las hojitas estas que se van firmando, que son papel timbrado y que todas tienen un coste. Todo eso lo paga el banco. No la mitad, que es ahora lo que se está devolviendo a quienes han reclamado. No, no. Con la ley hipotecaria lo paga el banco entero. Los gastos del registro de la propiedad, lo he explicado. ¿Vale? Luego va a haber gastos nuestros en el registro de la propiedad, pero no tienen que ver con la hipoteca. Hay que inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad y eso tiene una tasa. La cubre el banco. ¿Vale? Y puede que lo haga la gestoría. Ya hemos dicho que la gestoría también la paga el banco. Y los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados, que varían según las comunidades autónomas, curiosamente también los paga el banco. No los pagamos los que constituimos la hipoteca. Los paga el banco. Pero ¿y entonces qué paga el cliente cuando se constituye una hipoteca? La tasación. Y no en todos los casos. Hay bancos que te dicen que ellos asumen una parte del coste de la tasación. Puede ser una acción comercial, puede ser lo que sea, ¿vale? Pero la tasación, en principio, te toca pagarla a ti que vas a constituir la hipoteca para comprarte tu casa. Es el único gasto que el cliente debe asumir. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es el valor del inmueble que va a avalar el préstamo que le hemos pedido a la entidad de crédito. Y, por lo tanto, somos responsables de contratar a un tasador que esté debidamente certificado, que esté acreditado por la administración, y le tenemos que pagar los honorarios que nos cobre. Pueden ser 300, 400 euros, 400 y pico, por ahí. Importante sobre todo si estáis decidiendo cambiar de banco. Esto es así también si vamos a cambiar nuestra hipoteca, como hice yo en el año 2022, del Sabadell al BBVA. ¿Dónde puede estar la diferencia? no la estuvo en mi caso, ¿eh? Pero ¿dónde puede estar la diferencia? Que tengamos, yo ahora sí lo tengo con el BBVA, pero no lo tenía con el Banco Sabadell, que tengamos algún tipo de comisión por amortización anticipada. Si hacemos esa amortización anticipada y resulta que tenemos un 0,5%, lo que va a ocurrir es que de todo el dinero que amorticemos anticipadamente le vamos a pagar una comisión de medio punto. Ya está. Ese es nuestro gasto. No digo que sea poco. Digo que no tiene que ver con el hecho de que hagamos un cambio de hipoteca. Esto lo tenemos que saber a la hora de constituir una hipoteca, pero lo tenemos que saber también a la hora de poder irnos. ¿Cuánto nos cuesta irnos? Y sacar de esa ecuación cuánto nos cuesta la nueva hipoteca. Porque la nueva hipoteca nos va a costar exactamente la tasación. ¿Pero nos pueden cobrar más en el banco? Sí, nos pueden cobrar más. ¿Qué nos pueden cobrar? Cosas que ya no se suelen ver, pero que los bancos a veces hacen. Una comisión de estudio, una comisión de apertura, una comisión por lo que sea. ¿Comisiones? Las que queráis. Los bancos las pueden poner. De hecho, cuando salió la ley hipotecaria, una de las cosas que se decían es los bancos van a tener ahora que aumentar las comisiones porque de algún sitio tienen que sacar su margen, vamos a decir. La realidad es que esto no ha ocurrido tanto. No ha ocurrido tanto, ¿por qué? Porque el margen lo han tenido los bancos entre el enorme precio que ha tenido y tiene el dinero y el nulo interés que han estado pagando, sobre todo los grandes bancos tradicionales en España, a los impositores, a quienes tenían o teníamos dinero depositado en los bancos. Si a mis 10.000 euros le doy el 0% y a ti por esos 10.000 euros te estoy cobrando un Euribor más uno, teniendo en cuenta que el Euribor puede estar lo que sea que esté ahora al 2 o al 3, pues yo ya me estoy llevando mi margen del 4%. Por lo tanto, no se ha repercutido tanto en comisiones el hecho de que ahora, cuando se constituye una hipoteca, prácticamente todo lo paga el banco. Ni siquiera diría yo que se ha constituido un sobrecoste en los diferenciales, porque al fin y al cabo, aunque con una cierta sensación de que entre la banca fuerte, CaixaBank, Santander, BBVA, no hay una tremenda una tremenda competencia, lo cierto es que siempre hay players nuevos, jugadores nuevos que entran, o no tan nuevos como ING, que en un momento dado resultan más competitivos y que intentan agitar un poco el mercado y lo consiguen. Por lo tanto, tampoco los bancos en esto se han podido subir mucho a la parra. Lo que han hecho los bancos en los últimos años, por desgracia, es restringir mucho, bueno, por desgracia o no, no lo sé, restringir mucho el crédito hipotecario que dan, ¿vale? Frente a lo que hicieron durante la burbuja de los años 2004 al 2008, pues ahora mismo es todo lo contrario, ¿vale? No quieren morosidad y no quieren, desde luego, ningún tipo de problema en cuanto a la devolución de las hipotecas que conceden. Bien, tened en cuenta siempre a la hora de constituir una hipoteca el TAE, la tasa anual equivalente. Si os están imponiendo la obligación, que no pueden, pero lo hacen, os están imponiendo la obligación de un seguro de vida. Digo que no pueden porque no os lo ponen como una obligación. Os van a decir que os dan la hipoteca si tomáis ese seguro de vida y si no, pues el riesgo es demasiado alto y no te la pueden dar. O que si asumes el seguro de vida, te van a bajar un medio punto, por ejemplo, el diferencial. Entonces, asumamos el precio de la hipoteca a través de la TAE, de la tasa anual equivalente. Nada de TIN, ninguna otra referencia. El TAE, ¿vale? Aquí hay un concepto muy jorobado de entender, que es el TAE variable. Es decir, yo te doy un TAE, que en mi caso, por ejemplo, con el BBVA es muy fácil, un TAE del 1%. Y es así, para siempre, fijo, no hay ninguna duda. Vale. Pero ¿qué ocurre cuando te doy un TAE de un tipo de interés que está indexado a lo que haga el Euribor? Pues que es un TAE que será variable. Que yo te digo que te doy una hipoteca al 3,25 TAE, pero si el año que viene sube el Euribor, ya no será al 3,25 TAE, y si baja el Euribor, pues ya no será el 3,25 TAE. En estos casos yo digo que hay que mirar bien el TAE, pero hay que mirar también bien el diferencial con el Euribor. ¿Vale? Las dos cosas, tener en cuenta las dos cosas. Evidentemente, podría ser mejor una hipoteca que tiene un Euribor más 0,39 frente a una hipoteca que tiene un Euribor más 1, porque voy a pagar el tipo de interés interbancario del 1, del Euribor más un 1% o más un 0,39. Pero eso no es definitivo, porque puede que esté pagando otro tipo de gastos, otro tipo de impactos que al final tienen que ver con lo que yo pago de hipoteca cada mes. Por lo tanto, observad las dos cosas, el TAE y el diferencial sobre el Euribor. Si estáis contratando una hipoteca variable, no me voy a meter ahora ya con las hipotecas mixtas porque eso ahora mismo merecería un programa aparte. ¿Vale? Esas hipotecas que ahora son muy, muy tendencia, en donde los primeros 5 años asumimos un tipo fijo, y ahí sí que nos interesa el TAE. 5 primeros años, un TAE del tanto, X%, ¿vale? Y a partir del 5º año, el Euribor más 0,95, ¿vale? Bueno, pues eso merece la pena, insisto, hablarlo de otra forma. Me he metido mucho en el tema comisiones, porque al final también impactan. Mirad, mi hipoteca con el BBVA es una hipoteca fantástica, Euribor 1% TAE, fijo, nada de referencias al Euribor, es un 1%. Si a mí ahora por mi dinero me dan el 4%, por ejemplo, en Trade Republic, o hablaba el otro día Marta, una oyente, del 3,7 en el Norwegian Bank, el Banco de Noruega, que forma parte ahora del Banco de Suecia. Claro, si me dan el 3,7 por mi dinero y yo le estoy pagando al BBVA el 1%, pues no me merece la pena devolverle al BBVA dinero de esa hipoteca. Una cosa que yo he hecho siempre, devolver anticipadamente dinero, ahora mismo no me conviene. Porque casi cualquier producto financiero que dé un poquito de dinero, incluso cosas fijas sin ningún tipo de riesgo, están por encima del 1%. Excepto los bancos tradicionales españoles, que siguen ahí ellos, sin dar absolutamente nada, salvo que contrates productos financieros, no voy a decir muy complejos, pero con más complejidad que una cuenta corriente. Por lo tanto, asumamos que ahora cuando constituimos una hipoteca, lo que tenemos que pagar, lo que nos debe pedir el banco que paguemos, es la tasación, nada más que la tasación. Pero ojo, porque estamos adquiriendo una vivienda y aquí no interviene el banco. Se la estamos comprando a un particular, se la estamos comprando a un promotor o promotora, no se la estamos comprando al banco. El banco ha constituido con nosotros una hipoteca para poder comprar esa casa. Pero esa casa también tiene una serie de gastos, ¿vale? Esa casa supone que yo tengo que pagar, si es de segunda mano, un impuesto de transmisiones patrimoniales. Supone que yo le tengo que pagar al notario una copia de la escritura de la hipoteca. Supone que yo tengo que pagar los gastos de notaría, de registro y de gestión de la escritura de compraventa, que no es la de la notaría de constitución de la hipoteca. Estos gastos que están relacionados con la compraventa del inmueble, no con la hipoteca, son responsabilidad del comprador. Por eso digo que cuando hacemos un cambio de hipoteca, como no estamos volviendo a comprar nuestra casa, que ya la tenemos comprada, solo estamos cambiando la hipoteca, El único gasto esperable, salvo que tengamos una comisión para atarnos al banco con el que tenemos la hipoteca primera, el único gasto para hacer esa segunda hipoteca es el gasto de tasación. Punto. Ya está. ¿Cuánto me cuesta cambiarme de un banco que no me atiende, que no me quiere renegociar la hipoteca, que no me quiere dar más plazo y estoy súper apurado y consigo una oferta mejor? Lo único que me puede retener es que yo tenga una comisión, insisto, del 0,5, del 1% por amortización anticipada o por liquidación de la hipoteca, por cancelación de la hipoteca, que también puede ser, ¿vale? En esos casos tenemos que echar cuentas, porque si la hipoteca que estoy contratando es ostensiblemente mejor que la que tengo, en la vida de una hipoteca, que yo tenga que pagar ahora 1.000 o 1.500 euros de una comisión por amortización anticipada, me puede merecer la pena porque a lo mejor me estoy ahorrando, como me ocurrió a mí cuando me fui del Sabadell al BBVA, entre 30 y 40.000 euros solo por el tipo de interés nuevo. O igual no me estoy ahorrando, igual voy a gastarme más, pero voy a poder pagarlo en más tiempo, con lo cual mi vida va a estar menos agobiada por una hipoteca que ha subido demasiado. En fin, eso ya depende de cada uno. Pero que sepáis eso, que hay gastos que yo voy a tener que pagar asociados a la compra de la vivienda, que no son los gastos asociados con la hipoteca. Sí, pagar por la copia de la escritura de la hipoteca es una cantidad ridícula, pero tengo que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales si compro en una vivienda de segunda mano. Por supuesto, voy a pagar el impuesto del valor añadido si la vivienda es de primera mano. Eso evidentemente no lo va a pagar nadie, ni lo va a pagar el constructor, ni lo va a pagar el promotor, ni lo va a pagar el banco, lo pago yo. Como cuando me compro un coche o como cuando me compro un paquete de tabaco. El IVA lo pago yo. Y los gastos de notaría que hemos dicho, no hay que pagar gastos de notaría. Gastos de registro, no hay que pagar gastos de registro. Los gastos de la escritura, no hay que pagar gastos de escritura. En este caso sí, porque es la compraventa, no es la hipoteca. Gastos de notaría, gastos de registro y gastos de gestión de la escritura de compraventa. Por lo tanto, y aquí está lo difícil, sí tenemos que pagar una gestora, que es quien nos va a gestionar la escritura de compraventa, sí que tenemos que pagar a una notaría, que es quien nos va a hacer todos los procesos de la notaría, y sí que tenemos que pagar la tasa por el registro de que esa vivienda es de nuestra propiedad. Son, insisto, gastos relacionados con la formalización de la compraventa del inmueble y son nuestra responsabilidad. Aquí el banco no tiene nada que ver, el banco no entra para nada en la compraventa de la casa. El banco solo entra para una cosa en la compraventa de la casa: cerciorarse de que compramos la casa con el dinero que nos da como hipoteca, que no nos lo vamos a gastar en comprarnos un Ferrari Testarossa. Exclusivamente. Le vamos a tener que preparar un papelito diciendo que, oye, he comprado la casa. De hecho, por eso esa confusión, normalmente se hace en el mismo acto. Y normalmente nos dan el dinero con una apostilla que dice exclusivamente para comprar esta casa, no para nada más. ¿Vale? Es importante tener en cuenta que, a pesar de que el banco asume la mayoría de los gastos relacionados con la hipoteca, el cliente de todas maneras tiene que tener ahorros, porque además de los gastos de compraventa, los bancos suelen pedir un porcentaje de entrada, no nos van a dar toda la hipoteca, vamos a tener que pagar impuesto, vamos a tener que pagar, he dicho el 21%, no, perdón, la vivienda paga un 10% de IVA, si no recuerdo mal, ¿vale? No es el 21%. Cuando estás comprando tu vivienda habitual. Importante esto porque hay pequeños detalles, como cuando yo me compré la segunda plaza de garaje con la vivienda habitual, en donde la promotora me dijo, si la vas a comprar más adelante, cómprala ahora. Cómprala en un único acto con tu vivienda y con la otra plaza de garaje que viene con la vivienda, porque después, si la compras aparte, no vas a pagar el IVA reducido del 10%, vas a pagar un IVA del 21%. ¿Vale? No, no es el 21%, es el 10%, ¿vale? Por eso lo estoy diciendo y por eso lo estoy aclarando. Todos esos gastos son nuestros. Lo que tiene que pagar el banco son los gastos de la hipoteca, excepto los gastos de tasación, que insisto, pueden ser unos 400 euros. Y repito, y con esto acabo, no quiero ser muy pesado. Esto es lo que debe animarnos si no estamos conformes con lo que ha ocurrido con nuestra hipoteca y tenemos una oferta mejor. Esto es lo que debe animarnos a no quedarnos con la hipoteca para siempre en el mismo banco. Y os lo digo yo que dos veces, mis dos últimas casas, la que compré en Ermua y la que compré aquí en Galdácano, donde vivo, las dos, a los dos años más o menos de haber constituido la hipoteca, hice un cambio de hipoteca, ¿vale? Porque yo la casa de Ermua la hipotequé con la Caixa, entonces la Caixa, y prácticamente dos años después ya la tenía cambiada la hipoteca a ING, que es donde sigue. Y la casa de Galdacao, como ya sabéis los oyentes más viejos del lugar, la compré con un tipo fijo, porque yo en aquella época ya me olía que los tipos fijos no eran malos en esta época. Yo lo relacionaba más con mi edad, no sabía que iban a pasar cosas como Donald Trump, la guerra de Rusia en Irak, por cierto, por Dios, en Ucrania, el COVID, no sabía nada de todo esto. Pero por edad pensé que era mejor un tipo fijo. Y la cambié también del Sabadell al BBVA por una serie de razones. Porque quitaron la oficina de Ermua, ya lo he contado alguna vez, y luego ya porque directamente del 2,21 me bajó al 1% TAE. Bueno, espero haber servido de algo de aclaración. En la comunidad de Telegram tenemos un tema relacionado exclusivamente con todo el tema bancario. Y acepto, evidentemente, preguntas por privado, si así lo preferís, en arroba el ojo que ves por Telegram o por Mastodon también, si queréis, ¿vale? En arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social. Servicio público que ofrezco. Yo me divierto haciendo estas cosas y si os sirven a vosotras, a vosotros. Cualquier aclaración, yo no soy un experto en esto, ¿vale? Simplemente muy, muy aficionado y que siempre ha leído estas cosas, pero alguna de las cosas que he podido decir puede incurrir en alguna pequeña incorrección. Me estaba pasando, por ejemplo, con el IVA. Bueno, pues me lo decís, ¿eh? Que uno no es infalible. Y si es algo muy gordo que tenemos que rectificar, lo rectificamos para que todo el mundo lo sepa. Acordaos, los que estéis pensando, que no sé dónde estabais, en la Inopia, que queréis reclamar a vuestro banco los gastos que os cobró de más, tenéis hasta el 14 de abril, pero es que el 14 de abril cae en domingo, así que yo me pondría en contacto, yo personalmente, ahora con todas mis reticencias y todo lo que sea, yo ahora mismo no perdería el tiempo, llamaría a OCU y directamente con OCU preguntaría: ¿estoy a tiempo todavía? ¿En estos 5 días da tiempo a hacer todo lo que hay que hacer para que ustedes me representen en una reclamación ante mi banco? Lo veo difícil, porque lo primero es pedirle al banco por escrito que te devuelvan el dinero y hay que darle un margen de tiempo para que el banco te responda. Pero bueno, a ver qué os dicen las organizaciones de consumidores, ¿vale? Suerte con ese asunto. Y para todos los demás que estáis pensando en constituir una hipoteca, no pienso en nadie en concreto, bueno, pues mirad esto porque solo tenéis que pagar para la hipoteca el tema de la tasación, pero hay una compraventa, amigo, hay una compraventa, amiga. Y en esa compraventa sí hay algunos gastos que tienen que correr de tu parte. Y ya está, acaba el Bala Extra de hoy, un viernes de consumo, esto sí que es curioso. Puedes dirigirte a mí, como te he dicho, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo, que es una manera muy adecuada, en pedro@pedrosanchez.eus, eus de Euskadi, ¿vale? pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, donde también hablamos de todos estos temas. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y nos escuchamos a la vuelta de mi viaje a Portugal el lunes. Y ahora le doy al botoncito.